Bueno, ya saben que tienen a su disposición, son las 8 y 7 minutos, 7 y 7 minutos en las Islas Canarias, pues tres vías distintas para participar en este programa. La primera, pues el contestador de los oyentes en el 914008636. Luego les diremos los premiados la semana pasada con ese ejemplar de la novela de Pío Moa, Sonaron gritos y golpes a la puerta. Esta semana no sorteamos ningún ejemplar de la novela, pero quizá retomemos el sorteo en semanas sucesivas. Como les digo, luego les diremos los dos agraciados. Segunda vía para participar en el programa, pues Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @carmencarbo o bien utilizar la etiqueta @almohadillasincomplejos, todo junto. Y la tercera vía de participar en el programa, para participar en el programa, es, por supuesto, el muro de fans de Sin Complejos en Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras ustedes nos hacen llegar su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
Grecia dice no a la Troika. El ministro de Finanzas griego afirma que no reconocen a la Troika como interlocutores y que tampoco pedirán una extensión del rescate. El presidente del Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem, aseguró después de su reunión con el titular de Finanzas que Europa está dispuesta a apoyar a Grecia a condición de que Grecia cumpla sus compromisos, aunque no detalló cuáles serán los próximos pasos de la Troika después de la posición del gobierno de Tsipras. Desde Alemania aseguran que están dispuestos a mantener conversaciones con el nuevo gobierno griego sobre sus problemas de deuda, pero también advierten de que no están dispuestos a ser chantajeados.
¡Ay! ¡Qué drama griego! ¡Caramba! ¿Cómo se está poniendo esto? Vaivenes en las bolsas, con caídas de los bancos y de la propia bolsa de Atenas espectaculares, pequeños remontes, más caídas, gente retándose a duelos al sol, con Varoufakis, el ministro de Finanzas griego, sacando su revólver, mientras el Eurogrupo mira en lontananza cómo Varoufakis se quita el sombrero de vaquero. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no va a pasar nada. No llegará la sangre al río por la sencilla razón de que ni hay necesidad de que llegue, ni tampoco le conviene a nadie que lo haga. Hombre, excluye la lógica y el sentido común que de repente a todos les entre un aire y se vuelvan locos y esto termine en un enfrentamiento sin posibilidad de solución entre Grecia y Europa. Pues sí, evidentemente la gente hace a veces tonterías y a veces las cosas llegan hasta donde no deberían llegar. Pero en principio, pues no hay nada que lleve a pensar que vaya a haber ninguna salida catastrófica. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque todos tienen margen de maniobra. Lo tiene Alemania, lo tiene Europa en general, porque en realidad Grecia ya no necesita más préstamos. Grecia acabó el 2014 con superávit primario, es decir, el Estado griego ingresa más por impuestos de lo que gasta en su presupuesto si excluimos la deuda. Eso es el superávit primario. Por tanto, pues Grecia lo único que necesita es que se le facilite el pagar esa deuda, en lugar de obligarle a pagar ahora todo el dinero necesario para pagar intereses y devolver capital, pues que se le dé más tiempo. ¿A Europa eso le puede parecer mal? Pues, hombre, le podrá parecer mal, pero es razonable. Es razonable que se deje a Grecia salir del hoyo, dado que estamos al borde de la catástrofe humanitaria, y no es necesario ni condonar deudas, ni decir, pues ahora no pago. Basta simplemente con algo tan simple como modificar los plazos de pago o condicionarlos al crecimiento griego, que es lo que Grecia quiere. De hecho, pues la socialdemocracia del Parlamento Europeo ya ha lanzado pues algunas sugerencias de vamos a llegar a un pacto. El ministro francés de Economía pues también está por la labor y dice que se podría estudiar una modificación de los plazos de devolución de la deuda. Y bueno, pues tenemos también a quienes tienen que hacer de poli malo, por ejemplo, desde Alemania, diciendo no admitiremos chantajes, etcétera. Por su parte, Grecia. Pues Grecia dice que a partir de ahora no piensa negociar con la Troika. Vamos, que ellos son un país soberano y por tanto negociarán con Europa, con el resto de socios europeos, y tratarán de encontrar una solución que beneficie a todos los socios europeos, pero que no piensan sentarse alrededor de una mesa, los miembros del gobierno griego, con unos funcionarios de cuarta fila del Fondo Monetario Internacional, porque ellos son un país soberano y no se someten a ningún funcionario de cuarta fila de ningún organismo. Y oiga, pues me parece bien el planteamiento. Se puede negociar con los socios europeos y se puede, de país soberano a países soberanos, llegar a una solución. Oiga, ¿qué es que yo no estoy dispuesto a aceptar determinadas condiciones? Vale, bueno, pues nosotros no estamos dispuestos a prestar más dinero. Bueno, vale, pues no me prestéis más dinero. Vamos a llegar a una extensión de plazo o a una o a un condicionamiento de las devoluciones al crecimiento. Bueno, pues vamos a verlo. Eso es más o menos lo que va a pasar. Pero, como decía al principio, aunque en estos momentos haya margen por todas partes para poder llegar a un acuerdo, precisamente porque Grecia no necesita que le financiemos más préstamos porque tiene superávit primario, aunque existe esa posibilidad, digo, de llegar a un acuerdo, porque por todas partes hay margen, pues tampoco excluyamos que aquí todos se vuelvan locos. Y ayer, pues Dijsselbloem, el presidente del Eurogrupo, y Varoufakis, el ministro de Economía griego, comparecieron en una rueda de prensa donde si hubieran tenido cuchillos, pues yo creo que habrían terminado acuchillándose. La escena final de Dijsselbloem casi negándose a dar la mano a Varoufakis, pues fue, por Dios, se cortaba la tensión con un cuchillo de mantequilla. Pero bueno, confiemos en que todos sean sensatos. Varoufakis hizo ayer, el ministro de Economía griego, una declaración que a mi juicio era enormemente importante. Además de decir que no reconoce al FMI para negociar y que solo negociará con sus socios europeos, también dijo que espera poder llegar a una solución aceptable para los socios europeos y se comprometió, y eso es lo más importante, a mantener un presupuesto equilibrado con un pequeño superávit. Es decir, que está dispuesto a que los gastos del gobierno griego no superen a los ingresos por impuestos. ¿Tiene el gobierno griego posibilidades de cumplir con esa promesa? Pues en realidad sí, si se concentra en atajar el fraude fiscal, atajar la corrupción y atajar el despilfarro, tiene margen más que de sobra para hacer todo el populismo que quiera con medidas de carácter social. Por tanto, si existen soluciones razonables para todas las partes, que se usen y menos bravatas, aunque ya saben ustedes que en el póker eso de echarse faroles pues es algo bastante habitual, en el póker y en el mus. Y ahora están con lo de envido y yo envido más. Bueno, pues esperemos que todo quede en envidos.
Podemos celebra hoy su marcha del cambio que reunirá en Madrid a unas 50.000 personas, según fuentes del Ministerio del Interior. Nuestra compañera Miriam Muro nos cuenta los detalles.
Desde Cibeles hasta la Puerta del Sol, este será el recorrido de la denominada Marcha del Cambio, convocada por Podemos para este sábado a las 12. Pablo Iglesias avisaba en Valencia hace unas semanas lo que querían con ella.
¡Tic-tac! ¡Tic-tac! El 31 de enero empieza la cuenta atrás para Mariano Rajoy.
Para conseguirlo han empeñado todo su esfuerzo. Han fletado 260 autobuses y muchos de los simpatizantes han ofrecido sus casas para acoger a las personas de fuera de Madrid. En la cabecera de esta manifestación, la cúpula del partido estará acompañada por prácticamente todos sus dirigentes municipales y sus futuros varones autonómicos. Tras ellos, se espera más de 30.000 personas que tendrán como destino la Puerta del Sol bajo las consignas «Hay que echar a la casta» y «El cambio es posible». Según ha confirmado Podemos a los micrófonos de radio, también se esperan varios miembros del PSOE y de Izquierda Unida. La marcha finalizará en la Puerta del Sol, donde la formación ha animado a los asistentes a llevar una carta con sus mayores deseos para el 2015 para dársela en mano a otras personas al final de la marcha. Además de la entrega de estas cartas, también está previsto un mitin de Pablo Iglesias.
Ay, me llega al corazón esto de la carta. Tengo una carta para ti y te vuelves a tu compañero de manifestación y le das tus deseos y él lo abre y echa unas lagrimillas contigo. De verdad, viendo lo que está pasando en Grecia, es decir, viendo a Syriza cómo ha tomado el poder, viendo las primeras medidas, viendo ayer la rueda de prensa de Varoufakis, el ministro de Economía griego, oiga, es que siento envidia de los griegos. Fíjense, tienen allí un partido como Syriza, con una ideología similar a la de Podemos, pero oiga, con un empaque y con una seriedad. Y ayer estaba Varoufakis poniendo firme al presidente del Eurogrupo con una bandera griega detrás, como tiene que ser. Y ahí está Tsipras haciendo apelaciones al orgullo nacional, a los intereses nacionales de Grecia, al pueblo griego, y marcando la línea de por dónde van a ir las negociaciones y diciendo, oiga, nosotros aquí no somos un títere de ninguna troika, nosotros somos un gobierno elegido con una mayoría de votos por los griegos, tenemos un mandato de los griegos para llevar a cabo una cierta política, vamos a defender los intereses de los griegos y por tanto daremos la batalla en todos los órdenes. Entre ministros de Asuntos Exteriores, entre ministros de Finanzas en el Eurogrupo, donde haga falta, pero defenderemos los intereses de Grecia. Y se podrá estar de acuerdo o no con las medidas que está tomando o va a tomar Tsipras. Pero oiga, por lo menos es alguien serio. Por lo menos tiene un estilo, un saber hacer, tiene una profesionalidad. Y después de ver eso, uno mira a España y ve a Pablo Iglesias haciendo tic-tac, tic-tac. Y dice, pero ¿y este hombre de qué va? Y uno mira a Varoufakis, que está, es capaz de enfrentarse a cara de perro con el presidente del Eurogrupo, y es capaz de argumentar, y es capaz de explicar por qué no se va a sentar con el FMI, y cuáles son los errores económicos, a su juicio, cometidos durante estos tres pasados años, etcétera, etcétera. Y luego vuelve la vista aquí, mira a Monedero y dice, Dios mío, este es el factotum de Podemos. Este es uno de los ideólogos. Este es el número dos de Pablo Iglesias. Monedero. Oiga, qué envidia de los griegos, ¿eh? Yo quiero un partido como Syriza. Vamos, ya puestos a tener partidos de extrema izquierda, oiga, por lo menos que sean profesionales. Pero esto del tic-tac, tic-tac, o lo de insultar a periodistas en televisión, que si pantuflo, que si pantuflo. Dices, ¿pero ustedes se imaginan a Tsipras haciendo esas chorradas en la televisión? ¿Ustedes se imaginan a Tsipras insultando a periodistas? En Grecia el único que ha insultado a periodistas y los ha maltratado ha sido el líder de Amanecer Dorado, que ahora está en la cárcel. Pero vamos, a un Tsipras no se le ocurre hacer ese tipo de cosas, ni hacer chorraditas en los mítines tipo tic-tac. Tsipras es un político de extrema izquierda, pero oiga, serio y profesional. Aquí, al final, el problema, y lo comentaba ayer en las redes sociales, no es que Podemos sea un partido comunista o bolivariano o totalitario. No, no. El problema es que es un bluff. El problema es que Pablo Iglesias y Monedero son dos muchachos salidos del entorno universitario y se piensan que están en la barra del bar. Comparando a Monedero, a Iglesias, con la gente de Syriza, se le cae a uno el alma a los pies. Que sí, que sí, que lo sé, que los de Podemos acaban de nacer, Syriza lleva 10 años, 11, en el panorama político, están más rodados, pero oiga, es que es otra actitud. Es que es otro tomarse las cosas con un poquito de, en fin, sustancia. Porque en política no todo es comunicación política, que en eso Pablo Iglesias es un experto, o lo era hasta que le ha dado por insultar a periodistas. No, no, en política, aparte de la comunicación, hay otras cosas. La cosa fundamental es, ¿qué voy a hacer con el poder cuando llegue? Y Syriza, en Grecia, pues tenía muy claro qué iba a hacer con el poder. Poner fin a la errónea política de falsa austeridad implantada desde Europa. y sustituirla por otra política de austeridad que no machaque al pueblo griego. Oiga, eso es algo interesante. Se podrá estar de acuerdo con los detalles, pero el principio al menos es coherente y serio. Aquí Podemos, ¿qué pretende? ¡Vamos a acabar con la casta! Vais a acabar con la casta y os juntáis con la casta de Izquierda Unida. Izquierda Unida, que eran los que estaban en los consejos de administración de las cajas de ahorros mientras se desahuciaba a la gente de sus casas o se le vendían preferentes. ¿Vais a acabar con la casta? Vais a acabar con la casta cuando a la primera de cambio os preguntan por potenciales irregularidades vuestras o de vuestro entorno y reaccionáis como la peor casta. ¿De verdad que vais a acabar con la casta? Pues hombre, no parece, ¿no? No parece que hayáis dado ni una sola idea para eliminar el machaque de los españoles, más allá de vaguedades impracticables. ¿Sí venís a acabar con la casta? Pues no lo parece, querido don Pablo. En fin, lo dicho, yo quiero un partido como Syriza. Lo cambio. Voy a ver si hablo con Tsipras y le digo, mira, te doy un Podemos y me das tú un Syriza y me lo llevo para España. Pero me temo que no. Los griegos, en fin, serán griegos, pero tontos no tienen un pelo.
Crisis en Izquierda Unida de Madrid. El sector afín a Alberto Garzón y a Tania Sánchez pidió ayer la expulsión de los portavoces de la Asamblea, Ángel Pérez y Gregorio Gordo, por sus responsabilidades en el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. La dirección se ha limitado a abrir un expediente a los dos dirigentes históricos, que también son contrarios a una coalición con Podemos. Precisamente ayer Podemos llegó a un acuerdo para integrarse con la plataforma Ganemos Madrid de cara a las elecciones municipales de la capital. Un pacto que prácticamente expulsaría a Izquierda Unida del mapa político de la comunidad.
Madre mía, ¿cómo está el panorama en Izquierda Unida? No sé si seguirá siendo izquierda, pero desde luego unida ya no. Ayer por la tarde-noche se produjo la votación para ver qué se hacía. Ya saben ustedes que está por un lado el sector de Gregorio Gordo, Ángel Pérez, que son los que dirigen Izquierda Unida Madrid. Por otro lado, se hicieron primarias para designar candidato y ganó el sector crítico con los anteriores, que es el que encabeza Tania Sánchez, y Tania Sánchez es la candidata, en teoría, de Izquierda Unida para la Comunidad de Madrid. Por otro lado, pues ese chico tan mono llamado Alberto Garzón ha sido designado sin primarias porque no había otro candidato, pues candidato a la presidencia del gobierno por Izquierda Unida. Cayo Lara pues parece que ha dado un paso atrás, pero controla el aparato. Bueno, básicamente lo que se jugaba era el sector que quiere disolver Izquierda Unida e integrarlo en Podemos, es decir, Alberto Garzón y Tania Sánchez, contra los restantes que no quieren disolver Izquierda Unida. Y se ha producido un tira y afloja a lo largo de las últimas semanas tremendo, con Tania Sánchez presionando a la dirección federal para que la dirección federal disuelva la estructura del partido en Madrid y de esa manera entonces en Madrid concurrir con una plataforma llamada Ganemos, donde se integren Podemos, Izquierda Unida de Tania Sánchez, más Equo, más no sé qué más. Pero hete aquí que se hace una votación ayer por la tarde-noche y sale derrotada Tania Sánchez y sus muchachos. Con lo cual, la estructura del partido Izquierda Unida en Madrid continúa mandando en Izquierda Unida Madrid y no va a concurrir Izquierda Unida Madrid con Podemos en la plataforma Ganemos. Qué follón, ¿verdad? De cosas. Ya me pierdo con tanta marca. Bueno, pues ahora Tania Sánchez tiene un problemón. Porque o acepta la votación que ayer se produjo, o se tiene que ir del partido. Para concurrir con una cosa llamada Ganemos, que sería Podemos más Equo más Tania Sánchez, ya no Izquierda Unida. Y por otro lado concurriría Izquierda Unida. Y si hace eso Tania Sánchez, es decir, si se va del partido, pues entonces el partido tendrá que volver a elegir Izquierda Unida a un candidato para la Autonomía de Madrid. Y Alberto Garzón, que también era partidario de integrarse en Podemos, pues se queda colgado de la brocha. Porque Cayo Lara, aunque ha dado un paso atrás, sigue controlando el aparato y ha impuesto su tesis de que confluir con Podemos, tururú, tururú, tururú. Así que en estos momentos, lo dicho, Izquierda Unida se ha quedado en izquierda, porque unida ya no es. Y vamos a ver qué sucede con Tania Sánchez. Pero al final, si ustedes miran los sectores en liza, pues lo que se ventilan son cuestiones personales y cuestiones de táctica política. ¿Nos sumamos a Podemos y cogemos un carguillo o tratamos de resistir y nos arriesgamos a perderlo todo? Pero en el fondo, ¿qué es Izquierda Unida, tanto el sector oficialista como el crítico? Pues un poquito de casta, ¿no? Porque por un lado están los que estaban en los consejos de administración o permitían que otros estuvieran en los consejos de administración de las cajas, los que han llevado a Izquierda Unida a Madrid a deber 15 millones de euros en estos momentos, pero es que el sector crítico es Tania Sánchez. Oiga, la de Rivas va hacia Madrid, que viendo el historial familiar, pues hombre, no deja de ser peculiar que elija como nombre de su candidatura lo de Ganemos. Será Ganemos Pasta, ¿no? Porque, mamma mía, doña Tania. No sé, a mí no todas las semanas me caen pisos de protección oficial, ni contratos de dar una escuela de música, ni cosas por el estilo. Vamos, que aquí no se salva nadie en Izquierda Unida. Izquierda Unida es casta, casta, casta desde hace mucho tiempo. Y Podemos, pues al final, se quiere unir a un trozo de esa casta de Izquierda Unida. Lo cual demuestra que Podemos es una prolongación de la casta por otros medios. En fin, ¿y a qué nos lleva todo esto? Pues hombre, mirando al otro lado del charco, podemos ver ciertas ideologías en acción.
El 48% de los hogares de Venezuela se encuentra en situación de pobreza. Según un estudio elaborado por tres universidades venezolanas, unos 3,5 millones de hogares tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Este mismo informe también revela que 6 de cada 10 personas creen que la violencia se ha incrementado y más de la mitad de los encuestados asegura tener miedo de ser atacado o sufrir un robo.
Bueno, ya saben ustedes que Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo. Ya saben ustedes que en Venezuela los asesinatos llegaron el año pasado pues a unos 25.000, que se dice pronto. Ya saben ustedes que en Venezuela en estos momentos el desabastecimiento no es que sea crónico, es que es ya casi total. La pobreza en Venezuela asciende, el bolívar venezolano desciende. La inseguridad en las calles aumenta. La libertad en Venezuela disminuye. Eso es lo que pasa cuando el descarnado populismo se perpetúa en el poder. Lo peor no es que en estos momentos ya 1 de cada 2 hogares venezolanos esté en la pobreza. Lo peor es que hace 3 días se acaba de dictar un decreto en Venezuela por el cual el Ministerio de Defensa autoriza, incumpliendo la Constitución venezolana, el Ministerio de Defensa autoriza, digo, al ejército, a los militares, a utilizar armas de fuego para reprimir las protestas. Vamos, que lo que ya se venía haciendo por la puerta de atrás, con paramilitares chavistas, pues ahora ya se hará por la puerta de adelante. Y como la cosa se ponga fea, pues disparas sobre la multitud y te fumas un puro. Bolivarianismo en acción. Y mientras, los líderes opositores en la cárcel. Y mientras, los estudiantes perseguidos, detenidos, torturados o muertos. Bolivarianismo en acción. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Pues yo espero que por alguno de esos azares del destino, Maduro caiga lo antes posible, antes de que aquello termine en un baño de sangre. Y espero que la caída de los precios del petróleo contribuya a acelerar la salida del poder de ese dictador con falsa apariencia de demócrata llamado Nicolás Maduro. Y espero que él y su pajarito acaben en la cárcel, porque es donde merecen estar, el pajarito y él. En fin.
Las universidades podrán acortar la duración de las carreras a 3 años de grado más un máster de 2 años, junto con el sistema actual de 4 años de carrera y 1 de máster. Según el ministro de Educación, José Antonio Bert, el objetivo de la reforma es adoptar el sistema al modelo europeo. La comunidad educativa rechaza la medida porque considera que incrementará el coste de los estudios y generará caos en las universidades.
En unas horas se reanudarán las labores de búsqueda, si las condiciones meteorológicas lo permiten, de los inmigrantes desaparecidos ayer en el naufragio, en el que fallecieron al menos 6 personas, aunque otras fuentes hablan de hasta 15 muertos, aunque las autoridades marroquíes todavía no lo han confirmado.
El Producto Interior Bruto crece un 0,7% en este trimestre. Se trata del primer repunte después de 6 años sin crecimiento. Por su parte, el índice de precios de consumo bajó un 1,7% en enero y se sitúa en el menos 1,4% debido principalmente al descenso de los precios de los carburantes.
El recibo de la luz sube un 3% en el mes de enero debido al aumento del coste de la electricidad en el mercado mayorista y la caída de las energías renovables. Según Red Eléctrica de España, el recibo medio asciende a casi 55 euros.
En el este de Ucrania, al menos 12 civiles y 5 militares han muerto en diversos ataques en la ciudad de Donetsk. La ciudad se ha convertido en un campo de batalla en una jornada sangrienta que ha provocado que se aborten las conversaciones de paz en Minsk antes incluso de que empezasen.
Vamos con los deportes. Daniel Blanco, muy buenos días.
Muy buenos días. La selección española de balonmano perdió ayer ante Francia por el resultado de 26-22 y se queda fuera de la final del Mundial. Una lástima porque España no va a poder revalidar su título que consiguió en 2013. Luchará mañana a las 3 de la tarde ante Polonia en la lucha por el tercer y cuarto puesto. Qatar y Francia jugarán la final. En otro orden de cosas, hoy jornada número 21 de Liga, Real Madrid-Real Sociedad a las 4 de la tarde y a las 6 Eibar-Atlético de Madrid como partidos más destacados. El turno para el Barcelona mañana a las 9 de la noche.
Y terminamos con la información del tiempo. Continúa el temporal de viento y frío. Los cielos estarán cubiertos en prácticamente toda la península y Baleares, con precipitaciones durante la mañana más intensas en el área cantábrica y sierra este de Andalucía. Solo se salvan de las lluvias en Canarias y en el litoral sudeste. Tengan precaución con los fuertes vientos en toda la península, así como a la crecida de los ríos en el norte peninsular por las continuas y fuertes lluvias. La cota de nieve de la península baja a los 600 metros en el centro y norte y a los 700 metros en el sur.